para la libertad de expresión. Farem emissió conjunta en directe des de les 12 del matí.
I què menjarem?
Ah, però jo no cuino, eh?
Està ja tot listo. Habrá un comedor popular vegetariano per a l'autogestió de la coordinadora de Ràdios Lliures.
Más informació?
En radioslliures.info i campmasdeu.net.
El trabajo doméstico lo hacemos entre todas y todas.
Diumenge 12 de juny.
Carles Déu.
Us esperem.
Es profundamente impuro. Para empezar, dirigido por los sentidos y fundamentado por tanto en la biología, aunque no más que el resto de los actos que los humanos llevan a cabo. La mirada se encuentra inherentemente encuadrada, delimitada, cargada de afectos. Es un acto cognitivo intelectual que interpreta y clasifica. Miekeball, esencialismo visual y el objeto de la cultura visual.
Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y un lunes más empezamos Fuck the Bastards.
Ya sabéis que podéis entrar en contacto con nosotros a través de nuestra apartado de correos, el 25102 de Barcelona, o a través de las 3W radiobronca.info, rbronca@sindominio.net. También hoy lunes. Ahora mismo estamos en directo y podéis hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Acabé en el psiquiátrico, pero no me arrepiento de nada.
Pues aquí estamos una semana más, aquí con el estudio repleto de fuckers. Y bien, sabéis que podéis escuchar este programa a partir de las 6 de la tarde todos los lunes, también los viernes de 11, a partir de las 11 de la mañana, y también los sábados de 1 a 2 de la madrugada. Y bien, a lo largo de toda esta hora, hora y poco, pues intentaremos comentar algunas cosas, escuchar buena música, buenos sonidos podridos y anticomerciales, y para finalizar os comentaremos algo de agenda. Y bien, queremos que estos compas, que hacía un montón de tiempo que no los veíamos ni no los oíamos por aquí, nos digan buenas de nuevo.
Bienvenido y bien hallado.
Bienvenido al infierno, compañero, de nuevo. Pues bien, hoy estamos aquí con los compas que supongo que los conoceréis bien o ya los habréis escuchado en programas anteriores y bueno, la verdad es que durante todo este tiempo pues se han hallado viviendo y experimentando intensas emociones y aventuras bastante increíbles y no sé, aquí estamos ansiosas y deseosas de saber.
Bueno, pues primero decir que bueno, que también está con nosotros
la nueva Fokker Ratalia.
Ratalia,
sí, yeah. Una cara nueva que al principio casi no me veían en la puerta y hola, ¿quién eres?
Y nada, que sí, que bueno, hemos estado de viaje y haciendo cosas, ¿no? Y entonces estábamos también pensando qué podíamos hoy explicar en la radio, ¿no? Y como más o menos pensábamos que durante nuestro viaje ya tuvimos que asumir diferentes papeles y ser doctores y ser profesores y un montón de profesiones que nos hemos inventado en el camino para subsistir. Entonces pensamos que bueno, teníamos varias opciones, ¿no? Porque como también hemos visitado como 8 países, hemos estado un año entero viajando, pensábamos que en qué centrarnos, ¿no? Y claro, lo más fácil era hablar de los trabajos que hemos realizado en la Amazonía, pero también es algo que de alguna manera nos persigue bastante. Entonces pensábamos que, bueno, que quizás estaba más interesante hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, como gran parte del tiempo que hemos estado viajando, al final lo hemos dedicado a estar en Venezuela, nos gustaría hablar de las cosas súper interesantes que hemos encontrado ahí, como es, por ejemplo, la organización Nelson Garrido, ¿no? Y las cosas, y también las cosas que hemos podido realizar tanto ahí como en el resto de Caracas, ¿no? Y lo que, sobre todo, a lo que nos hemos dedicado ahí es a estudiar el uso de las cámaras y dedicarnos a cuestiones audiovisuales, ¿no? Como ya veníamos de hacer trabajos audiovisuales en Bolivia y también en la selva amazónica, pues el hecho de tener los aparatos nos daba mucho de pensar respecto a su uso. Entonces, al final hemos decidido hacer eso medio... en el último segundo hemos dicho, bueno, pues hablemos de lo que hemos pensado respecto al uso de las cámaras, ¿no? Bueno, desde la antropología, desde la cultura visual, ¿no? Porque estuvimos haciendo eso en un seminario sobre metodologías no alternativas para filmar historias, ¿no? Sin que fuesen exotizantes o que fuesen, pues, desde la perspectiva voyeur, ¿no? De mirar sin ser visto, ¿no? Porque esto es casi el principio del sadismo, ¿no? Esto, o desde la perspectiva del panoptismo de Foucault, ¿no? De controlar a los otros a través de verlos. Y entonces creo que eso es lo que vamos a hacer hoy, hablar un poco de cultura visual, explicar un poco lo que hemos estado haciendo ahí, pero quizás partimos explicando un poco ¿dónde aterrizamos cuando hemos estado en Venezuela, no?
De la organización Nelson Garrido.
Bueno, claro.
No sé, quizás tú puedes contar un poco más con detalle.
¿Por qué? Si hemos estado ahí los dos al mismo tiempo.
Bueno, es un lugar que funciona durante la semana como un lugar temporalmente autónomo, que les gusta decirles. Un lugar que está dentro de Caracas. Caracas es todos saben que tiene muchísima violencia, se puede hablar de cifras, pero yo creo que la violencia va mucho más allá que ello. Y bueno, Caracas también está todo muy institucionalizado, entonces sucede que no hay lugares que para poder hablar y hacer proyectos que sean autónomos. Ahí, por ejemplo, se arma Libertario, también se junta gente con problemáticas de género, violencia de género, y los fines de semana funciona como una escuela de fotografía, o sea, de una manera más técnica. a nosotros nos dieron espacio ahí para hacer un taller, lo hicimos ahí también en la Universidad Central de Venezuela, un taller sobre el uso de las imágenes para construir discursos y desde hacer denuncias y aprender a mirar, porque hay una famosa frase con la cual no estamos de acuerdo, que las imágenes hablan por sí mismas. Al revés, nosotros estamos todos los días inmersos en pedagogías visuales que son muy interpelativas, nos dicen cómo podríamos ser, cómo tenemos que ser, y también esconden muchas cosas, ¿no? Hay una cosa que es muy importante, que es el fuera de campo y el dentro de campo. Entonces, también como intentar enseñar metodologías donde se pueda enseñar los procesos y no llegar directamente al morbo, que es como lo que utiliza la televisión y los medios masivos.
Claro, ¿no? Esto, por ejemplo, hay un director que acuñó un término que es la pornomiseria, ¿no? Que es centrarse en mostrar pues la cuestión más morbosa y no los procesos por los cuales se lleva esto, ¿no? Que fue Luis Ospina, un señor que hizo unos documentales en Colombia, creo que uno que se llama
Agarrando Pueblo, pero ¿no? Un falso documental, está entero en internet por si quieren verlo.
Y bueno, pues
ya, pero igual muchas de estas agresiones con la cámara, podríamos llamarlo así para que nos entendamos, pues no sé, podrían ser cosas que viene haciendo, por ejemplo, National Geographic, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? En plan, con la aparente excusa de los documentales, ¿no? O sea, al otro lado de la cámara no se ve lo que llegan a hacer para obtener esas imágenes, ¿no?
Claro, eso es a lo que nos referimos con fuera de campo. Cuando Luis Ospina hace este documental, es interesante porque de alguna manera lo que está dentro de campo se sale retratado en color y lo que está fuera de campo en blanco y negro, ¿no? Entonces tú vas viendo cómo se va generando la forma de hacer esta historia, ¿no? Y está claro. Y de hecho, por eso las imágenes nosotros decimos que no hablan por sí solas, porque en verdad tú estás cuando vas a filmar o vas a hacer fotografías, ¿no? Estás haciendo todo un proceso de selección antes de pulsar el obturador, ¿no? O de dar a grabar, porque ya no solo por cuestiones técnicas, sino por cuestiones ideológicas, ¿no? Que esto es lo que da es una de las partes de lo que es el concepto de visualidad, ¿no? Que es una cosa que nosotros también estábamos explicando, que es que no es solo lo que se retrata, sino cómo se interpreta, ¿no? Entonces, está claro que al final en muchos trabajos lo que se consigue es ver más cómo tú miras que lo que realmente está, que la realidad, ¿no? Sí, claro. Claro, porque en el fondo, en esta selección, cualquier detalle que a ti te parezca irrelevante o que te parece que mejor lo sacas de campo, tú lo obvias y hace que ya los contenidos de las imágenes cambien, ¿no? Entonces nosotros también hablábamos de lo importante que eran esos fueras de campo para que no sea, para que las narrativas, por ejemplo, no fueran todas guiadas, ¿no? En donde ya la persona que mira no participa, ¿no? Pero supongo que en verdad lo más interesante, como tú decías, ¿no? Como que yo qué sé, que documentalistas van como de forma invasiva, ¿no? Y filman a la gente, pues, por ejemplo, los trabajos que nosotros hemos hecho eran mucho más en una línea de
como de, colaborativa.
Claro, de cooperación, ¿no? En el fondo hemos ido a hacer lo que, o sea, lo que la gente quiere mostrar para conseguir cosas, ¿no?
Claro, ayudarles igual a difundir sus luchas, ¿no?
Claro, y de hecho, en el fondo, claro que también puede ser un performance, ¿no? Porque ahí la gente está posando y explicando una cosa, ¿no? O sea, están mostrando de una manera y ellos, cada persona, todos lo hacemos, nos mostramos según una situación o un interés de una manera y dejamos otros perfiles nuestros pues en la oscuridad, ¿no? En el fuera de campo, ¿no? y de alguna manera, pues sí, también puede ser que se muestren de una manera, pero lo importante en este caso era, pues, hacer trabajos colaborativos, ¿no?
Bueno, también tener en cuenta que la historia de la fotografía y también de las videocámaras como para hacer video y etnografía casi siempre ha estado como de la mano de esta cosa como del panóptico que habla el Rafa de control y de exotizar más que nada y de ponerte a ti por sobre las otras personas que están siendo representadas. O sea, hay una manipulación. Entonces también impulsar un poco los proyectos más bien colaborativos y bueno,
y de autorrepresentación, ¿no? Donde en el fondo si te proyectas a ir a un sitio, lo importante sea que lo que sabes hacer lo aprendan los otros, ¿no? Y de ahí pues para hacer una denuncia o para hacer videoactivismo, ¿no? Que está tan de moda y todo esto. No haga falta desplazarse 15.000 kilómetros, sino que la gente local pueda hacer este tipo de cosas, ¿no?
Y también, también está todo lo que es bastante importante, que tiene como que las herramientas ya están, o sea, es muy fácil hacer una denuncia, ya sea con video, fotografía.
Con un móvil.
Con un móvil, y en verdad las herramientas están muy a la mano. O simplemente nosotros que estuvimos en la Amazonía, también viendo las problemáticas con la industria extractiva y derrames de petróleo, con lo que haya y con lo que haya a la mano. Por ejemplo, nos fuimos a unas comunidades que fueron impactadas muy cerca de los lugares de derrame y los niños hacían dibujos y esos dibujos después fueron parte de una exposición después en Iquitos, que queda bastante cerca de los lugares de derrame, pero la gente ni siquiera se entera porque vive de espaldas a la selva, más como más en mira a esta noción de progreso y mirando la industria extractiva con muy buenas miras, pero claro, en este caso sirvió mucho lo de los dibujos, porque una manera de autorrepresentación con materiales muy próximos y claro, el objetivo de la imagen también es de poder contar cosas que a veces las palabras no lo consiguen hacer.
Y que de hecho las cuestiones de autorrepresentación son muy importantes porque en el fondo no... O sea, nosotros tenemos formas de narrar historias que están influenciadas también por el entrenamiento que tenemos de nuestras retinas, de ver películas, de ver televisión, ¿no? Y entonces, pues, según qué gente tiene otra forma, por una cuestión de cosmovisión o lo que sea, otra forma de representar una historia, ¿no? Y entonces cambia bastante. De hecho, la cámara también, las cámaras en general, vienen con la ciencia, ¿no? Y entonces tienen las mismas formas de que la ciencia, son como acotan pedazos de la realidad para poderla estudiar y analizar, ¿no? Y por tanto, pues son dicotómicas, ¿no? De alguna manera, por decirlo de alguna manera.
Un término como bastante importante también, que es el de colonialismo visual, que bueno, lo trabaja un inglés que se llama Terry Smith, y él habla que de los primeros momentos cómo se utiliza la imagen en la época como de las colonias, y habla de tres cosas, de lo que es la calibración, la obliteración, que es borrar, y las prácticas de estetización. Y lo habla a partir de las colonias inglesas que se hacían en Australia. La práctica de obliteración es la primera práctica de colonialismo visual, que es así, hacer mapas. Lo que hace el mapa es borrar a la gente que vive en el lugar y borrar todo el ecosistema que está ahí presente. La segunda ya es obliteración, que es la parte de borrar. Y la tercera, las prácticas de estetización, que eso ya las conocemos hoy en día muchísimo con todo lo que es el turismo y la necesidad así como de exotizar y crear lugares que en verdad no se... Es el dentro de campo, no es el fuera de campo. Las prácticas de estetización se hacían desde esta época de colonialismo. Por ejemplo, hacían postales de cómo era Australia, y esas después hacían exposiciones en Inglaterra para hacer llamamientos a que llegan nuevas colonias inglesas a Australia para repoblar y, bueno, y tachar y eliminar a todos los indígenas que vivían ahí. Y claro que no se condice con la realidad, pues uno ve las postales y uno dice, eso no es Australia, está todo lo que es así, flora, fauna, sometido a una noción de progreso y bueno, ese era como el objetivo. Y en verdad puede sonar así como muy lejano, pero se sigue haciendo actualmente. Y bueno, todas estas cosas pueden sonar un poco abstractas si uno las habla así como a nivel de conceptos, pero nosotros tenemos como un ejemplo de que son bien conocidos. No sé si han visto la película Bowling for Columbine y Elephant de Gus Van Sant. Esos son dos ejemplos bastante importantes, así como para ver cómo hay maneras de narrativas visuales para poder contar una problemática. Bowling for Columbine a mí me parece que es como, bueno, se acerca a toda esta cosa como de documental cine de autor, donde hay una voz en off que te está diciendo qué es lo que tienes que pensar, donde a mí me parece que se sigue exotizando más aún todas las problemáticas, y es todo el rato un dentro de campo, porque no se está explicando, o sea, es como masacre, voyerismo, y no se explican los procesos por los cuales se llega a una violencia tal como la masacre esta. Y en Elephant hay otro tipo de narrativa, ¿no?
Sí, pues de hecho, o sea, a la vez que se está tratando el problema de la violencia, se está mostrando que la violencia tiene muchas diferentes formas, ¿no? Y que en verdad es un contexto de violencia, no es una, bueno, es mucho más amplio, ¿no? Se ven como que dejan mucho más al espectador a pensar y hacer como partes de la historia, ¿no? Como sí, poner más parte del espectador, no ser solo como un consumidor y simple, sino más como copartícipe, ¿no?
Claro, la cámara en Elephant, la cámara va transitando en los pies con los estudiantes que van caminando de un aula a otra, se ven los focus group que están hablando de violencia de género, después están todos los como las microfascismos tan clásicos que todos conocemos, todos los que hemos ido al cole conocemos, y se va explicando de cuáles son las relaciones de poder que hay dentro de la escuela. Entonces, no sé, a mí me parece que esos dos ejemplos son bastante esclarecedores así de a la hora de hacer un video de denuncia de qué tipo de narrativas uno que pueda escoger.
Oye, ¿y qué aceptación tuvieron esta serie de talleres? ¿Cuál fue la respuesta, la acogida de la peña?
Bueno, la verdad que tuvo muy buena aceptación, ¿no? Nosotros creemos que en verdad no es porque nosotros seamos así todos exitosos, sino que la gente tiene la necesidad de reunirse alrededor de cualquier cosa que se aleje de la violencia, ¿no? En verdad, me gustaría así no parecer exagerado, pero en verdad en Caracas la gente vive una especie de estado de sitio, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que buscar lugares donde se está seguro. Y bueno, la universidad no es uno de ellos, pero de hecho, bueno, pasaban bastantes cosas muy heavy, ¿no? En el tiempo que hemos estado nosotros ahí. Pero, por ejemplo, la organización Nelson Garrido, que en verdad el tiempo que hemos estado ahí ha sido nuestra casa, sí que lo es, ¿no? Y, de hecho, pues, es un lugar que, como bien decía Natalia, se considera así, bueno, bastante influenciado por Hacking Bay, ¿no? Y la zona temporalmente autónoma, pero sirve, bueno, siendo una escuela de fotografía llevada por fotógrafos profesionales, ¿no? Que, bueno, artistas reconocidos, ¿no? En Caracas y en el mundo, no dejan de ser personas como involucradas en un montón de cosas, ¿no? En generar política y un poco de oxígeno, ¿no? En una situación de opresión que la gente vive ahí, ¿no? Y ellos pues los hacen partiendo de la perspectiva del arte, y sirve como plataforma pues para hacer este periódico, bueno, al menos para que la gente use el espacio para el libertario. También sacan unas publicaciones, ¿no? Y son coproductores del libro de Rafa Euskátegui de La Revolución como espectáculo, ¿no? Que es una crítica anarquista al gobierno y a la revolución esta bolivariana de Chávez. Y entonces por ahí pasa gente, ¿no? Y entonces la gente con nosotros ha sido súper acogedora y hemos llegado a tener pues como 30 alumnos ahí.
Participantes.
Y bueno, participantes, bueno, o colegas, porque a ratos sí. Eran colegas y de hecho son muchos son colegas, pues yo creo como unos 70 en total, ¿no? Entre la universidad y la organización Nelson Garrido, ¿no? Organización suena muy organizado y en verdad las cosas fluyen bastante ahí, pero bueno.
Bueno, salieron proyectos bastante interesantes también dentro de los participantes y, por ejemplo, teníamos a una alumna, a la Zuleima, que ella ya venía de hacer cosas audiovisuales bastante críticas, muy cañeras. Ella es indígena de la etnia yecuana, de la Amazonía y en el territorio venezolano. Y ella ha hecho ya un pequeño documental que se llama Parcela, que espero que se pueda ver prontamente. Y hace una crítica a cómo se... Bueno, van como sucede siempre con en la mano de la ciencia y relaciones de poder cuando se genera conocimiento. Llegan los antropólogos, van a la etnia yecuana, hacen sus investigaciones con sus becas, después se van a los centros de investigación en Caracas y que rebota de los lugares que provengan y escriben sus artículos en inglés. Entonces la chica hace como un video de denuncia que a mí me parece muy bien hecho, muy pequeñita ella, ya 18 años. Le invitan desde el lugar de la Amazonía que ella vive a este lugar y va a la biblioteca y se encuentra que todo lo que se ha escrito sobre los yecuana está en inglés. O sea, ya ni siquiera en yecuana, o sea, o en castellano, o sea, en inglés. Y ella no puede leer sobre... O sea, en verdad es una cosa así como de voyerismo, pero terrible. Entonces ella hace esta denuncia en el video Parcela, que está muy bueno.
Sí, hubieron muchos proyectos guapos. Por ejemplo, había... bueno, que tocábamos diferentes temas, ¿no? Ya como autorrepresentación, como este caso, como también, bueno, en verdad, el ejemplo que iba a poner también es de autorrepresentación, pero lo que quería decir que es que también había, pues, gente que quería hacer videoactivismo, otros como video desde la perspectiva de las ciencias sociales, ¿no? Como hacer etnografías visuales. Y había muchos interesantes, pero bueno, había uno que, bueno, teníamos como 4 o 5 alumnos o participantes que también eran punks, entonces también se hicieron proyectos desde las perspectivas punks, y eso estaba interesante porque había, por ejemplo, un proyecto que es visual, ¿no? Y es a través de fotografías de chaquetas de punks. La historia del punk venezolano a través de sus chaquetas, ¿no? Entonces ellos hablan de cómo las chaquetas se va haciendo, ¿no? Y cómo se va convirtiendo casi en el DNI de uno, en la célula de identidad de uno, ¿no? Y cómo esa chaqueta, pues, sirve, se monta a través de reciprocidades, ¿no? De regalos que se hacen unos a otros, porque en verdad no se usa plata casi dentro de la escena punk, ¿no? O mínimamente. O al menos así desde la perspectiva así más romántica, ¿no? Y también hablaba, él explica toda la cuestión del punk como un movimiento rizomático, ¿no? Y también explica, pues...
Las reciprocidades.
Sí, las reciprocidades como los regalos y esto. Y también explicaba... la cuestión del interaccionismo simbólico, ¿no? Como tú puedes, entre un montón de gente, reconocer a un cómplice, ¿no? Entonces, es las chaquetas y los studs y los parches y toda la parafernalia del rollo punk son eso, ¿no? Símbolos que al final, a través de eso, tú reconoces a un colega, a una persona, y a partir de ahí... pues ya ellos hablaban de internacionalismo, ¿no? Que en verdad es alucinante que sea algo como raro, ¿no? Porque que en todos los países la gente es súper nacionalista, ¿no? Sean anarquistas, sean punks, sean lo que sea, la gente habla de su país todo el rato así, pues quizá no maravillas, pero tienen súper interiorizado la paranoia de ser de un sitio, ¿no? En verdad, somos de cualquier parte casi.
Y ¿os habéis encontrado con algún tipo de medio libre, ya sea alguna radio libre o algún canal así de televisión comunitario donde
bueno, la radio nomadista podría ser de Sata y La Flo?
Sí, esa es la radio de unos chicos. También una radio en Nauta que era autogestionada. No, pero la llevaban unas chicas.
Sí, dos chicas.
Y estuvimos ahí haciendo una entrevista también.
Eso en la Amazonía.
Eso en
Loreto.
Sí,
en Perú.
En la selva.
Sí, en la selva.
Y se escuchaba un montón porque también los niveles de alfabetización en según qué zonas son bajos y la gente escucha la radio, ¿no? Y la gente oía bastante la radio de las chicas. Y ¿qué más? Algunas más. Ah, en Bolivia.
Ah, claro.
En Bolivia, Tierra de Nadie,
un programa que, por cierto, oyentes y oyentas de Radio Bronca han podido escuchar algunos programas.
Ajá, y también había una televisión así, Do It Yourself, en Bolivia, que no se llama, no sé el nombre, pero quizás me equivoco, es Tambo Grande o...
Pero en todo caso, igual, no sé, como... quizás un poco muy crítico, pero en todos estos países, los países ALBA, es muy difícil que estos proyectos se sigan manteniéndose de manera autónoma. Son muy hábiles para apropiarse del proyecto autogestionado. Sucede incluso con mujeres creando que ya están divididas por esto mismo. Y en Venezuela ya, sí, eso ya está bastante avanzado porque hay ya como 12 años con Chávez en el poder y hay muy poco espacio.
Sí, el populismo lo asunta, está claro. Y bueno, que muy interesante, no sé, contándonos más cosas. ¿Cómo está la escena punk? Tú decías que habían participantes que eran punks en vuestros talleres. ¿Cómo está?
Bueno, pues... no sé,
tampoco
no hemos estado tan de lleno en eso, ¿no? Pero bueno, sí que ves gente punk que hace cosas, ¿no? Por ejemplo,
hay otro proyecto muy interesante también que sale en el taller, que lo hacía un amigo también, que era como intentar de reapropiarse de los espacios públicos, porque la gente en Caracas como que la calle la usa para ir de un lugar a otro, nadie se detiene a hacer lo propio y hacer cosas así en la calle por todo el temor ya a nivel así como biopolítico, el autocontrolado debido a la violencia. Entonces uno de los proyectos era hacer cosas en la calle, invitaron a una banda que son súper cañeros también, Caracaos, y no sé, nos pusimos ahí y la gente se acercaba y estaban impresionados, los niños aprendiendo a tocar instrumentos.
Sí, bueno, hicimos un día de plaza, que ya es algo medio inusual, así, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues sí que hay cosas, algunas cositas en relación al punk, hay algunos sellos, hay gente haciendo cosas, pero bueno, conciertos pocos, y bandas... también pocas. Pero bueno, ahí quedan, no sé, yo qué sé, siguen habiendo bandas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando estuvimos tocaban Disensión, que tocó en la Escuela de Fotografía de Nelson Garrido, o Narcolepsia, que es una banda que ya no toca, pero que han sacado bastantes discos, y de bastantes cosas, ¿no? Y bastantes cosas Benefit también, ¿no? Y bueno, yo traje un CD de una producción de la casa, ¿no? Porque en la escuela de fotografía también hay un estudio de grabación que lo lleva un amiguete, se llama Jimmy. Y él, bueno, esta es la música de un amigo nuestro de ahí, de Santiago, ¿no? Que también pinta y que también es muy crítico así con la situación que se vive en Venezuela, ¿no? Y bueno, quizás no es la música, bueno, como no va a ser la música a la que nosotros estamos acostumbrados, estamos ya hechos a todo. Aquí se escucha de todo. pero es así, son como bases de rap muy suaves, muy con muchas mezclas, sin letras, ¿no?
Sí, pues vamos a escucharlos.
Vale.
Bien, ahí estaban esas texturas sonoras ambientales y chilauteras que bueno, que no están mal, ¿no?
Bueno, pues ahí están, ¿no? Es la propuesta del coleguilla Santiago, ¿no? Y mezclado por Jimmy Flamante, tío. Un colegón de ahí de Caracas. Y nada, pues que a través de, por ejemplo, a través de este taller que hicimos de cuestiones visuales, de metodologías y de... Después se han desarrollado otros talleres, ¿no? Porque, por ejemplo, también a lo mejor de un cariz más técnico, pero en relación a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los trabajos audiovisuales que se hicieron tenían, por ejemplo, bastantes fallos en las cuestiones de audio, ¿no? Y entonces ahora se está haciendo se va a hacer un taller de trato de audio, ¿no? En cuestiones audiovisuales, pues con estos chicos, ¿no? Que tienen este estudio de grabación ahí dentro de la casa, ¿no? Porque la casa tiene un montón de posibilidades. Tiene para hacer fotografía analógica y, o sea, cuarto oscuro, ¿no? Una biblioteca espectacular. Este taller, ¿no? El taller de serigrafía.
De teatro censurada.
Claro, de hecho, justo cuando nos veníamos, un grupo de teatro que estaba ensayando en la casa hizo la primera puesta en escena en una especie de... No era un teatro, pero era una especie... Sí, en un centro cultural del centro de la ciudad. y fue censurada, ¿no? Por la parafernalia que acompañaba a la obra, ¿no? Y entonces al final, bueno, era un trabajo como sobre Goya, y es de este grupo de teatro que se llama Teatro Forte, ¿puede ser?
No me acuerdo.
Y entonces como que lo estaban retomando para hacerlo en la casa. Y en verdad pues es un espacio así súper abierto, ¿no? Y que está ahí para la gente que quiera usarlo. De hecho, bueno, siempre se pueden mirar su web o su blog, ¿no? Si pones ONG, ¿no? En eso. ONG es casi un rollo sarcástico, ¿no? Y organización Neso Garrido, no sé qué, ahí vas a ver todas las actividades que se han hecho. De hecho, por ahí pasa, como es una escuela de fotografía y en verdad es casi el pilar del lugar, por ahí pasa un montón de gente en relación a la fotografía que alucinan, ¿no? Yo qué sé. Ahora pasaba un tipo que había hecho un trabajo sobre directores de cine en España, ¿no? Y también ha pasado por ahí, pues, Joan Font Cuberta, que es aquí conocidísimo, ¿no? O Alberto García Lix, que fue un fotógrafo, que es fotógrafo, pero que fue fotógrafo de la movida madrileña, ¿no? De Magnamara, de Alaska, de los Hell Angels, de toda esta movida. Él tiene como unos trabajos muy en relación a la heroína también, ¿no? Tiene tiene libros de fotografía en relación a su propia adicción, si no me equivoco. Y bueno, pues ahí por ahí han pasado, ¿no?
Y durante este casi año de viaje, antes comentabas que habéis estado en 7 países diferentes. Contadnos un poco vuestras experiencias al cambiar, al pasar de un país a otro país.
Bueno, hay países que de todas maneras tienen mucho más control, como es el caso de... Bueno, primero nosotros llegamos al Perú y después pasamos por tierra hacia Chile. Y la frontera para entrar a Chile desde donde sea es muy heavy. Yo me imagino que tú sabes un poco...
Sí, bueno, tienen toda esa paranoia, ¿no? Con lo orgánico y los alimentos y todo eso, ¿no?
Sí, casi que no se puede entrar con chalecos de lana o lo que sea. Y bueno, pasando la frontera desde de Perú por Tacna, Arica. Tacna es Perú, Arica es Chile ya. Y se dan unos tratos implícitos demasiado interesantes, porque uno tiene que tomar un pequeño bus, va la gente local, que por supuesto comprar en Perú es mucho más barato y se intentan pasar bastante material a Chile para venderlo, y no se puede entrar cosas al por mayor. Entonces va el bus repleto, gente que no se conoce entre sí, algunos sí, otros no, pero muy poco, y como no se puede entregar al por mayor, sin hablar, sin siquiera nada, la gente hace así como intercambio de todas las cosas, entonces todos llevan un poquito de todo. Se pasa los controles fronterizos, cuando ya se pasa el territorio chileno, la gente vuelve así en silencio también a devolverse las cosas, así como una especie de conspiración silenciosa, así muy guapa por una parte y por otra parte horrible, porque el control es muy fuerte para entrar a esos territorios. Bueno, otra frontera también que es muy difícil pasar es entrar a cualquier país habiendo estado en Colombia.
Claro, porque bueno, toda la situación de violencia, ¿no? Y narcotráfico y todos los problemas que hay en el país y sobre todo en la selva, ¿no? Para cruzar una frontera, con nosotros por ejemplo, cruzar Colombia-Venezuela, ni siquiera los choferes de autobús no querían pasar, porque al principio pensábamos que era una cuestión como racista, ¿no? Por ser blanco o europeo, ¿no? Algo así. Y casi tuvimos una pelea, pero luego otro chofer de autobús dijo, no, va, yo os llevo. Y él nos explicó de que la policía al ver a ver gringos, pues les para y les registra, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones pues no sé, los intenta extorsionar, sacar plata, lo que sea, y eso ya por muy corto que sea el rato ya ocupa una media hora. Entonces la gente del autobús se enfada por estar esperando y ataca al chofer. Entonces los choferes de autobuses no quieren llevar a los turistas, ¿no? Y de hecho a nosotros nos llevaron y nos pararon. Y nos tuvieron ahí pues revisando todo, pinchando las maletas con pinchos, ¿no? Y bueno, y así son las fronteras, ¿no? Y no sé, por ejemplo, la frontera Bolivia, de Chile con Bolivia, que tienes que subir toda esa montañaza y que cuando llegas la frontera está cerrada y tienes que estar en el autobús esperando a que se abra. Y también un poco por el estilo, ¿no? De control a saco y de mareo.
Bueno, una experiencia bien intensa, recorrer toda la cordillera, los Andes en bus, porque uno la tiene que hacer de noche, el bus se mueve mucho, escuchando las narcocumbias a todo yeah. Full.
Y te puede tocar autobús de aire acondicionado a todo volumen, autobús sin ventanas, cambiando un poco de tema, explicar un poco otro de los trabajos que hemos hecho, nos hemos inventado, ¿no? Que fue, bueno, después de lo que hicimos en la selva, estuvimos en Chile presentando el trabajo y luego en Bolivia, y ahí fuimos al encuentro de liberación animal que se hacía a nivel latinoamericano, pero bueno,
sudamericano, porque no podía llegar gente de muy del norte de Sudamérica.
Ya, pero sin embargo sí había gente de Europa, ¿no? O sea, pero bueno, y ahí fuimos a presentar nuestro trabajo, ¿no? Que en el fondo, de primeras, el trabajo no se hizo para este tipo de audiencia, ¿no? O sea, el trabajo estaba hecho para el primer trabajo que hicimos en la selva, estaba hecho para la gente que estaba involucrada en un proceso, ¿no? En concreto para un juicio contra una empresa. Ya aquí en la radio ya se ha hablado bastante, ¿no? de este asunto. De hecho, creo que hay otro programa que pondrá unas entrevistas que nos hicieron y todo esto. Y bueno, estando en Bolivia y estando en este encuentro de liberación de la tierra, conocimos a un señor que para nosotros fue también como lo más interesante que sucedió en el encuentro, que es es el señor Yaguarnina.
Yaguarnina, sí.
El Yaguarnina. Es un señor. Es un señor. Y Yaguar, pues, es un señor que había estado en unos procesos así de guerrilla en la selva de Bolivia, y durante el tiempo que estuvo inmerso en la selva, pues se dio cuenta que el marxismo revolucionario así, ¿no? Del Che Guevara y todo eso, que no era su rollo, ¿no? Y que en verdad estaba más cerca del anarquismo. Y en ese tiempo, pues que pasan como 10 años, él está en la selva y la gente con la que se está relacionando son aymaras, ¿no? Entonces él descubre que aprende lengua aymara y descubre que dentro de la aymara hay palabras, o sea, descubre que el anarquismo es un pensamiento moderno y que en la cosmovisión aymara hay cosas que tienen nombre, que es lo que hoy llaman anarquismo y que tienen otros nombres, ¿no? Entonces él deja de llamarse anarquista y comienza a llamarse Puruma. Y Puruma es lo que significa es lo salvaje, lo ingobernable. Y entonces él habla de que para tomar decisiones no solo puedes preguntar a los vivos, sino que también tienes que preguntar a tus ancestros. Y para eso tenía toda la cuestión andina, para todos los pequeños iconos y las figuritas y todo esto. Y bueno, estuvimos viviendo con él en su casa, que era una especie de jardín que él había fabricado en una colinita de una montaña de cerca de un pueblo, y estuvimos ahí pues conociéndonos, filmando, ¿no? Y esto es un poco un trabajo que tenemos ahí pendiente para de edición, ¿no? Fue muy interesante, en verdad. Bueno, a mí me gustaría tenerlo listo lo antes posible y también hacérselo llegar a él, ¿no? Un saludo aquí también para Jaguar, porque en el tiempo que, después justo que nos fuéramos nosotros de Bolivia, un colega que encontré por Perú, le invité así, le pasé el contacto que fuera a ver a Jaguar, y había habido unas lluvias brutales y en la casa de Jaguar se había ido, ¿no? Con la lluvia. Entonces, pues nada, enviarle un saludo de apoyo así para que se monte ahí su Kelly bien, ¿no?
Y al igual que hicisteis por Chile, que estuvisteis ahí presentando vuestro trabajo, ¿pensáis ahora que estáis aquí en Barcelona, no sé, igual hacer alguna actividad parecida o difundirlo de alguna forma o finalizarlo?
Bueno, creemos que sí, en algún momento lo vamos a pasar, no estamos seguros, pero creemos que sí. Igualmente siempre lo hemos pasado, o sea, lo hemos enseñado un montón de veces, pero cada vez decimos que es la última y siempre casi lo hacemos al final, pero siempre no, como que nos cuesta mostrarlo, porque como es un trabajo que como te decía antes, está hecho para una gente que conoce una problemática, ¿no? Y que en verdad es un trabajo que es para recoger pruebas y evidencias y testimonios, ¿no? Para llevarlo a un juicio, ¿no? Que yo no estoy.
Y ha servido por ejemplo, pues para que los compas pues lo puedan utilizar, ¿no? En su defensa.
Claro. Bueno, yo creo que ha servido para un montón de cosas, ¿no? Para esto del juicio, pues el juicio está pendiente, ¿no? Aún no se ha usado, pero por ejemplo, nosotros vimos que, o sea, una vez que íbamos trabajando, veíamos que teníamos que ir como aumentando así nuestras audiencias, ¿no? Entonces, de primera era para el juicio y toda la gente que había estado involucrada, ¿no? Todas las comunidades indígenas de la zona. Y entonces nosotros hicimos muchas copias porque también queríamos que la propiedad fuera lo más repartida posible, que no fuese ni nuestro y de tres personas más de la zona, ni nuestro ni de una organización indígena, sino que todas las comunidades o toda la gente que había participado tuviese acceso al trabajo, ¿no? Entonces hicimos muchas copias y las pasamos y entonces de alguna manera esto tuvo un efecto contrario al que, o sea, beneficioso, ¿no? Pero contrario a lo que acostumbrábamos, que era ver pues que había mucha desconfianza, que había muchos bulos, ¿no? Y que había mucha división de la gente afectada. Entonces, a partir de ahí, pues, y también con mucho trabajo por parte de la gente con la que estábamos, ¿no? Sobre todo de Alfonso López, que es un líder indígena que estuvo con nosotros todo el tiempo, se consiguió hacer unidad a través de mostrar el video, ¿no? Entonces luego, cuando le hemos mostrado a una especie de audiencia global, ¿no? Así a todo el mundo, lo hacíamos porque lo que queríamos era un poco inspirar a los otros a hacer cosas con muy pocos medios, ¿no? La posibilidad de hacer cosas con aparatos domésticos, porque nosotros no hemos usado ningún aparato así como de ni profesional ni de cine ni nada, sino con aparatos que ya casi cualquiera tiene más o menos al alcance. Entonces, y por esa línea también contentos, porque después de pasar por Bolivia por el encuentro de Liberación Animal, ahí había unos chicos que dijeron que justo hubo un derrame cercano a la zona que nosotros habíamos visitado. Entonces, unos chicos bueno, yo hablé con unos chicos y les dijimos que nos gustaría que ellos fueran, ¿no? Y entonces fueron, hicieron otro vídeo sobre el río Chambira, que es un río pequeño que llega ahí al río Marañón. Entonces, bueno, pues bien. Lo que pasa es que, claro, que nosotros pensamos que el trabajo que contra más gente lo sepa y todo eso, bien, ¿no? Pero que también pasa que a veces la gente cree que estar informado es estar haciendo algo, ¿no? Y en verdad, pues...
No es suficiente, ¿no?
Claro, entonces, si el trabajo cumple sus principales objetivos, pues nosotros ya contentos, ¿no? Porque, bueno, a nosotros también nos ha servido porque nos ha ayudado a conocer un montón de colegas en los sitios, porque a veces llegabas a algún lugar diciendo no vamos a presentar el trabajo y tal, y entonces nos quedábamos más rato solos, ¿no? Y mostrando el trabajo, pues rápidamente encontrábamos cómplices como para hacer otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, en los viajes no, eso, ¿no? Siempre te vas encontrando a compañeros, compañeras, afinidades, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Las redes que se van tejiendo, ¿no? Los nodos que se van creando y bueno, y todo eso es súper positivo, ¿no? Pues, no sé, estoy bastante impresionado y seguro que tenéis un montón de tema más para contar. Quizá igual lo podríamos ir dosificando entre varios programas, si os parece, no sé.
Vale, pues estaría bien. Lo que eso, no sé, como que hemos contado nuestra experiencia dando saltos así,
claro, sí,
lo que toca. Lo sentimos por la audiencia. Y nada. Oye, y tengo aquí algunos discos más, no sé, que
pincha, yo qué sé.
Es que tengo cosas que no escuché, que llego y los colegas me regalan, por ejemplo, tengo...
Pues es un buen momento para hacerlo.
Vale, pues atacamos con la demo de Amenaza, ¿no? Que está ahora en 12 pulgadas, ¿no? Y ya está, no se hable más, se coloca ahí y para adentro. Luego, aquí tengo un CD de una banda que se llama Perrito Bravo. No sé si conoces.
Pues no tengo el placer.
No, yo pues... Ahí lo vamos a escuchar luego después de escuchar un par de pedradas de hardcore casi mallorquín. We'll be right back.
Pues ahí estaba en Amenaza, esta reedición en vinilo de 12 pulgadas de esta demo que sacaron en el 2009. Y no sé, compañeros, ya sé que es muy difícil resumir en una hora un viaje de casi un año, ¿no? Está claro que es evidente que nos hemos dejado un montón de cosas fuera, pero si queréis hacer hincapié en algo que penséis que es importante o que la gente sería interesante que supiera, no sé.
No sé, es que claro, hemos estado un poco desordenados en todo el... en todas las cosas que han sucedido en el viaje, todas las cosas que hemos visto, no sé, que nosotros tenemos también por objetivo quizás mostrar el trabajo que hicimos en la Amazonía, pero como bien dice Rafa, estar informado, no estar haciendo algo al respecto, que las más o menos 15 veces que lo mostramos en Latinoamérica, el video, el objetivo era entrar en contacto con gente locales de los lugares que lo mostráramos, que también tienen problemas con la industria extractiva, y generar como intercambio de maneras de autogestionarse, de hacer denuncia. Y acá quizás también, aunque estamos un poco lejos de todos estos lugares, Barcelona está lleno de gente de todas partes, quizás hay alguien que es de Sol o que está interesado en el tema y quiere colaborar. Por ejemplo, necesitamos traductores, nos gustaría traducir el material al inglés, también lo necesitan desde allá de la Amazonía, traducirlo al inglés. Así es que eso, si hay traductores disponibles, que se contacten, por favor.
Bueno, nada, no sé, dar un saludo a toda la gente que nos ha ayudado, que son muchísimas, ¿no? Y ya está.
Y bien, entramos ya en la recta final del programa, solo añadir algunos eventos musicales que pasarán próximamente. Sin ir más lejos, este próximo miércoles está tocando Nux Vomica, la banda que escuchamos al empezar el programa. Estarán tocando el próximo miércoles, como decía, en el Centro Social Ocupado La Jungla, y estarán tocando con una banda que se llama El Punto Débil. Luego también recordaros que este próximo domingo hay una jornada de apoyo a los medios libres, a más concretamente a la coordinadora de radios libres en Can Masdeu, y bueno, la jornada constará de una emisión en vivo dedicada a hablar de todo ese decreto ley que nos tiene amenazados, bueno, amenazados un poco, alerta, ¿no?, a todos los medios libres, ¿no?, y también pues un programa de radio en vivo donde se tratarán diversas problemáticas vistas desde el punto de vista de gente de diversos barrios como Nou Barris o Horta Guinardó. Bueno, pues la semana que viene habrá más. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene a la misma hora, en el mismo punto del dial. Y eso, salud y
Fuck the Bastards. Just me!
Bona tarda. Jo porto només vivint com 7 mesos o 9 barris, així que sóc bastant nou aquí. La veritat que m'alegra molt veure tanta gent, encara que amb el temps que porto doncs ja he conegut una mica la història d'aquest districte i de que té molta tradició de lluita. Soc conductor d'autobusos de TMB. Bueno, és en línia el que comentava ell, però jo crec que sí s'ha de molestar i s'ha de molestar bastant. Jo proposaria, per exemple, la propera assemblea que es deia en dimecres, bueno, anem al districte, ens fiquem dintre i fem l'assemblea dintre.
Que era una proposta molt tècnica, que era per la companya que ha dit tant el tema de mobilitzacions i tal, en aquesta assemblea han anat sortint diverses aquí pel barri. Crec que estaria molt bé fer un calendari de mobilitzacions del barri i tindre-les aquí centralitzades en alguna informació.
Entonces, yo le comentaba que es importante que nos quejemos también, o sea, como individuos. Y lo que comentábamos tanto en los CAPs como en los hospitales. Nosotros como pacientes tenemos unos derechos a quejarnos. Entonces, si el médico quiere enviar para casa...
A las 8 hay una propuesta de cacerolada. Bueno. Intentaremos que sea lo más masiva y ruidosa posible.
Els barris ja tenen veu. Participa a les assemblees del teu barri. A Nou Barris, tots els dimecres a partir de les 7 a la marquesina de la Via Júlia. Vine i participa.